La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto, como siempre, a nombre de todo el equipo Notisistema. Qué bueno que nos acompaña esta tarde. Estamos ya finalizando prácticamente la semana. Viene el fin de semana. Yo espero, en todo caso, que sea muy bueno para usted en todos los aspectos. Y que disfrute el fin de semana, que descanse mucho, y le invitamos también, por supuesto, a que siga en la sintonía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, porque inclusive en fin de semana también estamos con usted. ¿Qué le parece si vamos iniciando precisamente la información que se ha generado, el resumen informativo de la información que se ha generado este 5 de julio de 2024? Hay alerta estatal por dengue en Jalisco ante el aumento exponencial de casos. Se analizan 19 muertes por la enfermedad. Daños menores deja ver y la su paso por Quintana Roo. Causa fuertes lluvias en Yucatán en su camino hacia el Golfo de México, convertido en tormenta tropical. La tormenta Aleta del Pacífico se degrada de presión tropical y se aleja del territorio mexicano. Este lunes comenzará la rehabilitación de la glorieta de Pablo Neruda en Colinas de San Javier. 6 de cada 10 hogares en el área metropolitana de Guadalajara tiene automóvil o motocicleta, revela encuesta del IMEPLAN. Presume la Secretaría de Turismo el aumento de la conectividad de vuelos con nuevas rutas a Jalisco. Saldo de 3 muertos deja el choque de un tráiler contra 2 vehículos en el macro libramiento. Localizan el cadáver de un hombre en una brecha en Tlajomulco. Un menor de edad pierde la vida tras chocar su motocicleta y ser atropellado después de protagonizar una persecución con la Policía Municipal de Tonalá. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Les saludamos, como siempre, con muchísimo gusto, mi compañera Berenice Flores. Ella estará atendiendo su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Yo sigo extrañando el viejo WhatsApp, ya se dio cuenta, ¿verdad? Bueno, se lo reitero, el nuevo 33 11 55 19 62. Mi compañero César Preciado le saluda en el control de audio, y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Mil gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa y ya volvemos con usted para comenzar con todos los detalles de la información que se han generado durante esta jornada. Estamos de regreso con usted para comenzar entonces con el desglose de la información que se ha generado durante este viernes. Sin duda alguna, la gran expectativa que había sobre el paso del huracán Beryl en Quintana Roo, en Yucatán, afortunadamente ahora sí que, digamos, se quedó corta. Y qué bueno que esto haya sido así, por supuesto, porque del gran monstruo que fue Beryl, desde el ser un huracán categoría 5, 4, y que se pensara que en un momento determinado, y que a veces esto, pues, por lo mismo son pronósticos, no es un 2 más 2, 4, que efectivamente lo que se esperaba era que bajara es su categoría. Pero en estas cosas, como le digo, uno nunca sabe, y el temor era de que pudiera ser inclusive más devastador. Afortunadamente, el huracán Beryl se debilitó y en este momento ya se ha convertido en tormenta tropical. De hecho, está pasando aún, digamos, por lo que es Yucatán, por la parte de Mérida, y se estima que el mismo día de hoy el meteoro salga al Golfo de México como tormenta tropical y retome fuerza para pegar en Tamaulipas. El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional desplegaron ya en Tamaulipas cerca de 4.000 elementos que están listos ante la probable llegada del huracán Beryl. Se contabilizan 333 refugios temporales en municipios de la zona centro, norte y noreste del estado. Y vamos a escuchar precisamente cómo las cifras finales hasta este momento, o al menos las actualizadas, en torno al paso de Beryl por Quintana Roo. A reserva de que hubiera inclusive también ya algún tipo de información para lo que es Yucatán. Arturo García Caudillo, te saludo, compañero, con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Gracias, Mercedes. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente la actualización de las cifras que dieron a conocer tanto la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, como la titular de Protección Civil a nivel federal, Laura Velázquez, pues son de saldo blanco. Afortunadamente el meteoro Beryl no afectó más allá de árboles caídos y techumbres, algunos postes caídos también de luz eléctrica, y pues bueno, afortunadamente ni lesionados y mucho menos, o afortunadamente mucho menos, personas que hayan perdido la vida por el paso del huracán Beryl. Pero escuchemos a Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil. Bueno, vamos,
escucharlo. El saldo es blanco, afortunadamente. Después de los recorridos nos hemos percatado que los daños son menores, son árboles caídos, muchas ramas, que la propia población nos está ayudando a levantar, lo cual agradecemos infinitamente. Y la CFE realizando su trabajo, levantando postes de luz y restableciendo el servicio eléctrico. Estamos hablando que en el estado de Quintana Roo hubo afectaciones, porque ya hay una base muy importante de 185.000 usuarios, de un total de 894.000 usuarios. La afectación fue al 20%.
Perdón, así es que en total 185.000 usuarios fueron los que se quedaron sin energía eléctrica en Quintana Roo, un 20% de la población o de los hogares del estado del sureste de nuestro país, y esto fue debido a afectaciones a dos líneas de alta tensión y a un transformador de potencia de distribución, a 36 circuitos y 3 ramales de media tensión que se vieron afectados por el paso del huracán, un huracán que llegó con categoría 2 y poco a poco, conforme fue entrando a territorio mexicano, específicamente a la península de Yucatán, fue perdiendo fuerza y efectivamente, como bien dices, se encuentra instalado en este momento en Yucatán, en el estado de Yucatán. Bueno, las lluvias siguen afectando a este meteoro, pero ya cuando entraron a Yucatán iba como tormenta tropical, así es que las afectaciones pues realmente también serían mínimas, aunque de eso no tenemos mayor confirmación, excepto justamente el hecho de que las lluvias están afectando al estado y no sabemos todavía más que los reportes que hay acerca de árboles caídos y ese tipo de afectaciones. No tenemos mayor reporte ni de Conagua ni del Centro Meteorológico Nacional, pero particularmente de Conagua o de Protección Civil. Por eso pues tendremos que esperar quizás a más tarde para conocer, sobre todo ya una vez que el meteoro se encuentre en el Golfo de México, donde, como bien dices, va a estar avanzando, va a recuperar fuerza con por el calor de la temperatura de las aguas del Golfo de México, y podría estar entrando el domingo por la noche o el lunes en la madrugada nuevamente territorio mexicano. Esto es al norte de Tamaulipas o quizá ya directamente al vecino estado de Texas, ya en los Estados Unidos. Mi reporte, Mercedes.
Te lo agradezco enormemente, Arturo, y bueno, efectivamente, pues estaremos pendientes de el paso, ya una vez que Beryl deje el territorio mexicano, en este caso Yucatán, esperando por supuesto también que las afectaciones sean mínimas. Lo bueno pues en estos casos es de que ya es una tormenta tropical, porque efectivamente el temor, luego de ver cómo empezó a formarse y a tomar categoría cada vez más alta, pues sí nos tenía literal paniqueados. Digo, y uno no está allá, pues, pero obviamente te pones en los zapatos de la gente.
Sí, y sobre todo lo errático de su paso, porque mientras anduvo por las Antillas, por el Caribe, las Antillas menores, en islas como después como Jamaica o Barbados, golpeó de manera muy fuerte a sus habitantes, porque iba con categoría 3 y 4. Luego, cuando venía ya directo hacia México, empezó a bajar su intensidad, llegó a categoría 2, volvió a subir a categoría 3 y finalmente bajó a categoría 2 cuando ya estaba acercándose a las costas mexicanas. Y el hecho de que se convirtiera en tormenta tropical, pues parece que solamente era el efecto de no tener contacto directo con el mar, con las aguas calientes del Mar Caribe o del Golfo de México. Por eso es que se espera que vuelva a incrementar su velocidad, la furia de sus vientos, y que tenga categoría por lo menos 1 cuando entre a Tamaulipas o bien al estado de Texas. Es una circunstancia que más o menos habían vaticinado y que afortunadamente, eso sí hay que mencionarlo, afortunadamente la acción oportuna de las autoridades que evacuaron con suficiente tiempo a la población y a los turistas y los albergaron en estos centros que tenían más de 200 en el estado de Quintana Roo, eso evitó también que hubiera pérdida de vidas humanas. Así es que me parece que ahora sí se aprendió de lo que ocurrió en Acapulco en octubre pasado y se tomaron las precauciones debidas.
Arturo, te agradezco enormemente el reporte.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Bueno, de las afectaciones aquí particularmente, de la tormenta que tuvimos el martes, la Comisión Federal de Electricidad informó que quedaron solventadas todas las fallas en el suministro de la luz derivadas de esta fuerte tormenta del martes pasado en el área metropolitana de Guadalajara. A través de un comunicado informó que quedó restablecido en su totalidad el servicio para los casi 5.000 usuarios que se vieron afectados. Recordó que la principal afectación fue debido a los daños en la infraestructura provocados por la caída de 173 árboles. Pues bueno, ese es el comunicado de la CFE. Pasamos a otras cosas. Mi compañero José Luis Escamilla se ha dado la tarea de hacer un desglose y un análisis del tema de violencia en Tlajomulco. Tlajomulco está viviendo este flagelo todos los días. ¿Cuál fue exactamente el desglose que hizo José Luis Escamilla? Él mismo nos lo explica. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido. Buenas tardes.
Gracias, Meche. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. ¿Te acordarás tú, Meche, que días atrás yo te platicaba en los reportes policíacos que te paso todos los días a las 7:15 de la noche? Se platicaba un día sí y otro también de homicidios en Tlajomulco de Zúñiga. Prácticamente todos los días te hablaba de asesinatos en este municipio metropolitano que es Tlajomulco de Zúñiga. Y me dio la tarea, para no ir muy lejos, de contabilizar cuántos homicidios se habían registrado en Tlajomulco entre el 1 de junio y el día de ayer, el día 4 de julio. Y es que cuando constantemente te estoy pasando las notas, pues llama la atención que Tlajomulco esto, Tlajomulco aquello, en Tlajomulco lo otro. Y bueno, finalmente me puse, como te digo, a revisar las partes de novedades del Servicio Médico Forense. Esas partes nos las manda la Fiscalía del Estado todos los días, con todo lo que ocurre en prácticamente todo el Estado. Pero si contabilizamos justamente lo que ocurre en Tlajomulco de Zúñiga, prácticamente todos los días hay asesinatos. Mira, estamos hablando que son en total 34 días, del mes de junio y bueno, 4 de julio. Durante esos 34 días se registraron en total 38 asesinatos en Tlajomulco de Zúñiga. Es decir, casi, bueno, no casi, uno diario. si es que lo hiciéramos la conversión matemática, digamos, en 34 días fueron 38 homicidios, da a un punto y fracción, ¿no?, de homicidios por día en Tlajumulco de Zúñiga. Pero hay un dato también importante. De estos 34 días, que es prácticamente un mes y una semana, solamente no hubo homicidios en siete días. Es decir, de las 5 semanas que contabilicé, solamente en una, de corrido, digamos, de alguna manera, no hubo asesinatos en Tlajumulco de Zúñiga. Lo que también pudimos comprobar es que el grueso de esos asesinatos, me atrevo a decir que el 60% de esos crímenes ocurren entre Hacienda Santa Fe, Chulavista y Lomas del Mirador, y el resto de estos asesinatos ocurren en zonas despobladas, donde, bueno, nadie se da cuenta de que se abandonan cuerpos, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurrió hoy por la mañana en Buenavista, que no entra en la contabilidad, lo que ocurrió ayer en San Sebastián, donde en una brecha agrícola fue abandonado el cadáver de una mujer, y así es como podemos describir lo que está ocurriendo en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga. Y van a decir las autoridades de Tlajumulco, es que no somos los únicos, tienen razón, en todos los municipios metropolitanos se registran asesinatos, pero Tlajumulco de Zúñiga tiene la constante de que casi todos los días hay homicidios. El siguiente municipio que podríamos hablar que está en este indicador, en este nivel tan alarmante, podría ser San Pedro Tlaquepaque, que también tiene una cantidad importante de asesinatos. Finalmente, hablemos de hacer este mismo ejercicio luego con San Pedro Tlaquepaque, pero insisto, en el caso de Tlajumulco, prácticamente todos los días durante los últimos 34 días hemos tenido al menos un homicidio doloso. Mi reporte, Mechi. Buenas tardes.
Bueno, ese tipo de estadísticas me parecen interesantes, José Luis, porque creo que es donde inclusive llamas a desglose de las propias autoridades, aunque tú, digamos que de alguna manera ahí les hiciste la chamba, ¿no?, al señalar a los fraccionamientos en donde hay más conflictos. Pues será cuestión de ver, o las autoridades, me parece que este tipo de estadísticas a veces las desdeñan, porque me parece que pueden ser su radiografía para tomar cartas en el asunto y ver por qué, por ejemplo, Hacienda Santa Fe, Chulavista y Lomas del Mirador son los más conflictivos. ¿Qué falta? ¿Qué sobra? ¿Hay luz? ¿Falta luz? ¿Hay transporte público? ¿No hay transporte público? ¿Qué tantos rondines hay, por ejemplo, de patrullas de la policía municipal? Es decir, una serie de factores que podrían quizás todavía hacerte profundizar más en cuál puede ser la raíz justamente del problema, ¿no?
Sí, por supuesto, es lo que se llaman mapas de calor. Son los mapas de calor que se supone utilizan las autoridades para determinar las acciones como el patrullaje, el fortalecimiento del patrullaje y demás. También, digo, mi objetivo de este trabajo era enfocarme en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga, pero me parece que también es oportuno checar lo que está ocurriendo en Lagos de Moreno y en Encarnación de Díaz, donde en esas partes de novedades, Meche, prácticamente todos los días también encontramos hechos violentos, cuando no en Encarnación de Díaz, cuando no en Lagos de Moreno y cuando no en los dos. También algo está ocurriendo en estos dos municipios, ¿eh? Y de repente solamente hablarlo como que ya no se dimensiona. Cuando lo estás viendo todos los días en el papel, Encarnación, Lagos, Tlajumulco, Encarnación, Lagos, Tlajumulco, es un indicador pues de que algo está ocurriendo más allá de la percepción, ¿no? Los números indican que algo está ocurriendo en ciertos puntos en particular.
Y que sería el trabajo de las autoridades justamente hacer un análisis a profundidad y cómo lo van a resolver.
Sí, por supuesto, y a partir de ahí, bueno, tomar decisiones, ¿no?
Efectivamente. Te agradezco la información, José Luis. Muy buena tarde para ti.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, que estés muy bien. Atentos, tenemos que estar con el tema del dengue. Estamos en pleno temporal y seguimos recordando que hay que procurar no tener recipientes que estén recibiendo agua, que se quede el agua acumulada ahí, estancada, y que esto obviamente pues no sea la posibilidad precisamente para que el mosco del dengue se incremente. Y es que lamentablemente, de acuerdo con las autoridades sanitarias, ha habido aumento de casos, y debido al aumento de los mismos, 633 a la semana, 26 ya en este momento, y a su gravedad por la presencia del serotipo 3, la Secretaría de Salud Jalisco mantiene una alerta estatal contra el dengue, la cual implica el reforzamiento interinstitucional de las acciones preventivas, de acuerdo a lo que explicó precisamente el titular de salud en el estado, Fernando Petersen.
En el 2024, al corte de la semana 26, ya se han confirmado 633 casos, y en comparación con los casos que teníamos en el 2023. Hay que recordar que hasta el momento no se tienen defunciones confirmadas por dengue en este corte. Sí tenemos 19 defunciones en estudio en la Ciudad de México.
Bueno, pues ahí estudiando estas 19 defunciones como posible causa, efectivamente, el dengue. En conjunto con las Secretarías de Turismo y de Educación, Fernando Petersen informa que el número de casos en Jalisco supera los 600, predominando en el 85% el serotipo 3 considerado más grave. Esta no es una estadística cualquiera. El 85% de esos casos, fíjese bien, 85% con el serotipo 3, eso es lo que preocupa. Por eso mismo le reitero que todos podemos ser partícipes de la solución tratando de evitar justamente que el mosco se reproduzca. Y bueno, son 5 también en otros datos que daba el secretario de Salud aquí en Jalisco, Fernando Petersen Aranguren. Señalaba que son 5 los estados del país que concentran la mayor cantidad de casos de dengue, enfermedad que reporta un aumento del 420% en los últimos 5 años.
En nuestro país se han reportado a esta semana 20,249 casos. El 55% de ellos están prácticamente en 5 estados: Guerrero, Tabasco, Veracruz, Michoacán y Chiapas. Esto significa que para México ha habido también un 460% más casos.
Y al presentar la estrategia interinstitucional por la alerta estatal de dengue, Petersen Aranguren hace un llamado a la población a tomar las medidas para evitar la enfermedad provocada por el mosco Aedes aegypti. Con respecto al año pasado, los casos han aumentado un 231% en el país. Y frente al crecimiento vertiginoso de dengue en México y en Jalisco, en los próximos días la Secretaría Estatal de Salud anuncia que reforzará las acciones de combate al mosco transmisor con una brigada metropolitana que trabajará incluso de noche, asegura la directora del OPD Servicios de Salud, Gabriela Mena.
Durante estas semanas, donde se presentarán el mayor número de casos que históricamente se viene presentando en los años, bueno, estamos estableciendo una brigada metropolitana para una intervención especial. Esta se integrará, adicionado a todo lo que ya contamos, con 30 brigadistas de contingencia, 3 camionetas con máquina pesada para hacer las fumigaciones, y este equipo podrá realizar 1,075 acciones diarias de reforzamiento.
A partir del 18 de julio, la Secretaría de Salud reforzará también la fumigación de las colonias metropolitanas con alrededor de 40 vehículos con capacidad de cubrir 2,400 hectáreas diarias. Debido a que cuando llueve no se puede fumigar, se trabajará con horarios diferenciados. Ahora sí que, viendo en qué momento es factible poder realizar esta fumigación, ahí lo estará haciendo la Secretaría de Salud, reiteramos, a partir del 18 de julio. Pero nosotros también, insisto, podemos hacer mucho, mucho desde nuestros propios espacios. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos. Genial esa nota de Larry, el jefe ratonero de la oficina del gabinete del Reino Unido, ¿no? Dándole la bienvenida al nuevo primer ministro británico, al señor Starmer, a través de la red social X, diciéndole pues felicitaciones porque ganaste. Nada más que mira, aquí lo importante es que te cuadres conmigo y con mis horarios de comida, ¿no? Si no, no cazo ratones ni hago lo que se supone que tengo que hacer, porque es el jefe ratonero de la oficina del gabinete del Reino Unido. Bueno, en fin, a alguien que le gustan los gatos, por cierto, es a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, a quien saludo con muchísimo gusto. Héctor, es que se me hizo muy simpática esta nota, pero bueno, tenemos algunas otras cosas que en este caso tú nos vas a compartir. Es sobre una encuesta de Imeplan que arroja que 6 de cada 10 hogares en el área metropolitana de Guadalajara tiene automóvil o motocicleta, y a lo mejor hasta un gato. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Gatos famosos, en efecto, el de el número 10 de Downing Street allá en Reino Unido. Oye, comentarte, Meche, hablando de cosas pues acá, metropolitanas, mencionarte que finalmente el INEPLAN dio a conocer los resultados de la encuesta Estudio Destino, Origen Destino, perdón, que es una encuesta muy importante porque permite conocer las dinámicas de traslados que hay en la ciudad. Se basa pues en datos reales de cómo se mueve la gente hasta en diferentes sistemas de transporte. Y bueno, es una encuesta que habrá que sacarle mucho jugo porque vaya que es muy completa. La realidad es que hicieron un gran trabajo las personas en INEPLAN. Hay algo que llama la atención que ya luego preguntaremos, pero originalmente el INEPLAN había lanzado una licitación para que fuera una empresa quien llevara a cabo esa encuesta en 2021, pero el estudio dice que es personal del INEPLAN quien lo llevó a cabo. Entonces, bueno, ya luego checaremos por qué. Pero por lo pronto, comentarte, Meche, que dentro de este estudio se habla acerca de pues los vehículos. Hemos dado ya cuenta aquí en la estación de las noticias en torno a la situación del parque vehicular. El parque vehicular de la zona metropolitana crece aproximadamente a un ritmo de 5% cada año, y esto es muy interesante porque esta encuesta de uso destino nos habla también pues de la posesión de los vehículos en las viviendas. Por ejemplo, nos señala que 57% de los hogares de la zona metropolitana de Guadalajara tienen un vehículo. De esto, hay un 15% de hogares que tienen motocicleta, y 10% de los hogares tienen tanto motocicleta como coche. Entonces, esto nos habla de la alta motorización que se está presentando en la ciudad. Y también, bueno, hay que ponerlo en esta tela de juicio. Finalmente, todo este transporte masivo que se está generando, pues nos habla claramente que no está permeando completamente, y por eso es que la gente sigue recurriendo a comprarse vehículos. También nos habla que los sistemas de movilidad sustentable pues no están permeando, y por eso la gente también sigue usando vehículos particulares. Eso por un lado. Ahora, ¿dónde son las zonas donde más vehículos se usan? Según la estadística, digamos que la densidad más alta de vehículos por casa es en la zona del Palomar Bugambilia. La segunda zona es Estancia La Chapalita, digamos este polígono, y la otra es Minerva Providencia. Las zonas, curiosamente, donde menos vehículos existen o por casa es la zona de la Azucena en El Salto. Está Chulavista ya en Tlajomulco, Cacititlán, que es ya una distancia de Tlajomulco, pero que hay vivienda, por ejemplo, estacionamiento Arvento, y la zona de la Azucena, por ejemplo, en Zapopan, también se considera dentro de estos polígonos. Y ahí está la paradoja. Son las zonas donde menos personas tienen coche, pero también son las zonas donde menor cantidad de transporte público existe. En otras palabras, mientras se está concentrando el transporte público, digamos, dentro de la dentro del la circunferencia que hace el periférico hacia el exterior, hacia la periferia, pues no está llegando el transporte público, y es donde la gente lo necesita porque no tiene cómo transportarse, digamos, en coche u otros vehículos. Y bueno, también otra revisión de este dato de Bugambilias, Palomar, como la zona donde hay más coches por casa, bueno, también eso explica por qué López Mateos se convierte en un estacionamiento todas las mañanas y todas las tardes cuando la gente sale y regresa de sus hogares. Por más transporte público que le metan, la gente sigue teniendo dos o más vehículos por vivienda. Comentar ahora sobre la bicicleta. Según lo que menciona el estudio, es que, por ejemplo, solamente uno de cada cuatro hogares tiene una bicicleta. No es un sistema de transporte que esté permeando lo suficiente, sigue siendo rezagado. Y bueno, esto es relevante porque, por ejemplo, en ciudades europeas, que luego hacen el comparativo, es que son las ciudades europeas, bueno, sí, estamos hablando que ahí cerca de tres de cada cuatro hogares tienen algún tipo de bicicleta. Bueno, aquí no, aquí todavía la gente no lo utiliza como un medio para moverse a su trabajo, prefieren los vehículos particulares. Esta es la información, Meche, buenas tardes.
Y bueno, llama la atención, Héctor, que si bien supera la o rebasa la mitad, que 6 de cada 10 hogares en el área metropolitana de Guadalajara tiene auto o moto, pues se podría pensar que casi prácticamente todo mundo lo tiene, y no. O sea, apenas sí, si rebasas la mitad.
Sí, rebasa la mitad, y hay que decirlo, también se concentra en núcleos de población, digamos de nivel medio, medio alto, que es donde la gente tiene vehículos. Zonas, digamos, hacia el oriente de la ciudad, hacia sobre todo hacia la periferia, la gente no tiene vehículos, que en todo caso son quienes hacen los traslados más largos para entrar a la ciudad de Guadalajara, donde finalmente está concentrado los núcleos laborales y de actividades.
Bien, Héctor, ¿y cuántos tienen gato? Estuve esperando ese dato.
Eso lo dejamos para la siguiente encuesta. ¿Sabes qué? Hay una encuesta, y hay que, el Instituto de Estadística Geográfica del Estado de Jalisco, en los últimos años, y hay que decirlo también cuando las cosas hacen bien, Augusto Valencia, el diputado, exdiputado Augusto Valencia, que ahora es titular del instituto, de este instituto, por primera vez, este instituto, digamos que ha generado información que puede ser de interés público, y una de las encuestas que llegó a hacer fue sobre mascotas, que usted dirá, bueno, qué trivialidad o es frívolo. No, en realidad no tanto, porque sí permite establecer política pública. Finalmente, hablaba que más de la mitad de los hogares tienen una mascota en casa, entonces ahí hay una situación que debe atenderse, porque más es un asunto de salud pública. Sí existe el dato, te lo voy a buscar, Mechi, y te lo voy a compartir de cuántos gatos hay de mascotas, cuando menos, porque evidentemente o seguramente habrá muchos animales que vivan pues en las calles.
Sí, no, y que aparte, digo, independientemente de eso, mencionas el punto importante y clave. ¿Cuánta gente tiene efectivamente una mascota? Pero ¿cuántas mascotas, por ejemplo, de ahí se deriva en que generen animales hacia el exterior o hacia las calles, porque no son inclusive bien cuidados en su casa, y de ahí prolifera la gran cantidad de animales que finalmente pues sufren efectivamente y también generan una situación de salud pública? Entonces el tema no es menor.
Sí, no, en efecto es un tema, insisto, podría pensarse como una encuesta frívola, algo trivial, no lo es. Hay política pública, a partir incluso de los datos más simples puede haber información interesante. Hace poco también hubo una encuesta sobre restaurantes que habla que la gente, por ejemplo, los restauranteros o los negocios ya no ven viable el usar las plataformas, y eso, por ejemplo, también establecería algo en materia de seguridad vial, porque ya no había tantos motociclistas que trabajan en reparto. Entonces, vamos, es información que se genera, pero por lo pronto, Meche, te me comprometo a buscarte el dato de los gatos.
Miau, o sea, gracias. Gracias, Héctor Escamilla Ramírez, buen fin de semana, compañero.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, que estés muy bien. Vámonos al corte. Estamos de regreso con usted para seguir con la información y saludo de nueva cuenta a mi compañero Arturo García Caudillo, pero ahora con información relativa al presidente de la República, quien aprobó los nombramientos de los nuevos personajes que estarán integrándose al gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum, y aprovechó también a su vez para desmentir que sus hijos vayan a tener alguna participación en su próximo gobierno. Y algunas declaraciones también dentro de las actividades propias de la futura presidenta de este país. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Este fin de semana es la cuarta gira, se está llevando a cabo la cuarta gira conjunta entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ellos hoy anduvieron hace un par de horas, una hora todavía, en el estado de Baja California. Ellos andaban en Mexicali, pero este fin de semana, el domingo, mañana y el domingo en concreto, van a estar en Sonora, y particularmente el domingo van a estar visitando al pueblo Yaqui, al cual le van a estar entregando algunas obras hidráulicas y devolviendo tierras, bastantes hectáreas les van a devolver. Vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y ahora nosotros, con el plan de justicia de aquí, es devolverles agua. Estamos haciendo un acueducto porque no tenían agua los pueblos. De esas grandes paradojas y al mismo tiempo injusticia. Estamos haciendo un acueducto y le estamos haciendo un distrito de riego, rehabilitando un distrito de riego que existía y uno nuevo. Pero también restituyéndole las tierras. Y vamos a entregarles, creo que 24.000 hectáreas el domingo, y ya les entregamos otras 24.000, de modo que van a tener como 45.000 hectáreas.
Pues ahí está justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. A mí las cuentas no me salieron, pero bueno, van a estar devolviendo tierras al pueblo yaqui, que pues en su momento, por allá en la época de Porfirio Díaz, fue masacrado este pueblo y le quitaron pues prácticamente todas las tierras que poseían. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador también pues le dio el visto bueno al gabinete de, o
a los últimos nombramientos, al tercer bloque de nombramientos del gabinete de Claudia Sheinbaum, que ellos estarán trabajando a partir del 1 de octubre en la nueva administración, pero algunos de ellos, particularmente la que es hoy secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, pues estarán también pasando a, en este caso particular, como secretaria de Gobernación. Y pues fue lo que más comentó el presidente López Obrador, está muy contento de que Rosicela Rodríguez vaya a ser la secretaria de Gobernación.
La secretaria de Gobernación que propone Rosicela Rodríguez, que es secretaria actual de Seguridad, de primera. Conozco a Rosicela desde hace años, compañera de ustedes, periodista, hija de una maestra rural de San Luis Potosí, de la Huasteca. Trabajó con nosotros, y digo nosotros porque trabajó con Claudia y conmigo desde hace años. Nos conocemos, creo que más de 20 años. Estuvo de periodista en La Jornada, cuando se iba a ver eso. Era una periodista, de un periódico de izquierda, hija de una maestra rural, mujer llegada a ser secretaria de Gobernación.
Y además va a ser la tercera secretaria de Gobernación, y en este sexenio pues fue la primera secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, la primera encargada de la policía, la primera encargada de coordinar el Gabinete de Seguridad Federal. Pero el presidente López Obrador también estaba muy contento porque pues Ariadna Montiel permanecerá, seguirá como secretaria del Bienestar. Por eso quizás no hablo mucho sobre el tema, porque pues la gente la conoce, ella está encargada de los programas sociales, y desde que era subsecretaria de esta misma de este mismo organismo, la Secretaría del Bienestar, pues entonces ella está manejando todo este asunto. Por eso estaba también contento el presidente López Obrador. Sobre Mario Delgado, que va a ser secretario de Educación Pública, pues recordó que efectivamente había sido secretario aquí en la Ciudad de México durante el periodo de Marcelo Ebrard, un par de años, porque comenzó siendo secretario de Finanzas. Y pues bueno, también de lo que podría mencionarse, el tema de Omar García Harfuch, que va a ser el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y que fue pues secretario en el sexenio de Claudia Sheinbaum, o el quinquenio, porque no completó los 6 años, fueron solamente 5, para en la Ciudad de México. Entonces dice, pues está muy claro que la decisión, si bien fue de Claudia Sheinbaum, también tiene que ver con los resultados que obtuvieron durante este periodo.
En el tiempo que fue Claudia jefa de gobierno, y Gerard Bush fue secretario de Seguridad, es el tiempo en que ha habido menos incidencia delictiva en la Ciudad de México en los últimos 30 años, cuando menos.
Sí, y esto dice el presidente López Obrador, incluye estos 30 años, incluyen incluso su propio periodo como jefe de gobierno de la Ciudad de México, así es que pues también le da el aval, le da el visto bueno a Omar García Harfuch como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Y luego se le preguntó acerca de si sus hijos iban a aparecer o no en el gabinete, porque ha habido rumores desde hace rato sobre la participación de los hijos de Andrés Manuel López Obrador en el gabinete de Claudia Sheinbaum, y dice que no van a estar. Lo único que sí reconoció es que su hijo Gonzalo está trabajando, está colaborando, está asesorando, dice él, en la obra del tren transísmico, aunque pues no está cobrando, dice que lo está haciendo de manera honoraria.
Pero Gonzalo no está metido en la cuestión política. Gonzalo ha ayudado como honorífico interoceánico, pero no cobra y no va a trabajar en el gobierno. Cuando me dijo eso, me sentí contentísimo. Se va a hacer cargo de la fábrica de chocolates que tiene sociedad con Andrés. ¿Quién se va a hacer cargo? Y me puse contentísimo. Porque pobres los hijos, ¿no? Se desquitan con ellos. Y ellos tienen que padecer, ¿no?, por lo que hace los papás cuando nos dedicamos a esto. Nobles oficios.
Al noble oficio de la política. Y bueno, él solamente habló de Gonzalo, no se refirió a José Ramón ni a Andrés, o sea que no sabemos si ellos también están descartados para participar en el próximo gobierno o si han hecho algo en la actual administración, porque pues los rumores acerca de lo que han hecho el actual sexenio pues han escalado en un escándalo que pues hasta el momento no se ha podido aclarar. Mi reporte, Mercedes.
Bueno, pues de hecho, yo recuerdo que desde que estaba el presidente López Obrador, o cuando ganó hace 6 años, también se hablaba de que alguno de sus hijos pudiera ser parte de su gabinete, o si no del gabinete, al menos sí cercano, ¿no? Pero que yo recuerde, pues digo, esto de lo interoceánico me suena más empresarial, ¿no?, que pues una cuestión gubernamental.
Lo que pasa que trabajando directamente ya con la administración en este tipo de obras de infraestructura y siendo las obras importantes de esta administración, pues ya suena medio... Es que no entra a trabajar con una empresa, sino entra como un colaborador directo del gobierno haciendo asesorías, dándole el visto bueno a las obras, específicamente a las vías y a otros temas que tienen que ver con el tren interoceánico.
¿Es ingeniero?
La verdad no sé, quiero suponer que sí, porque de otra forma pues no entiendo su participación. Y en el caso de los otros dos hijos, pues habría que esperar también, porque se suponía que ninguno de ellos iba a participar directamente en nada de esto.
Bueno,
pues, al menos eso fue lo que dijo él.
Sí, claro. Pues Arturo, te agradezco enormemente la información.
Al contrario, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta el ratito.
Hasta el rato.
Participación de usted, Alfredo Torres Manzano dice: saludos, en Tlaquepaque hacen falta semáforos en zona centro. Alicia López comenta: tengo 4 gatitas y desde chiquitas las tengo amarraditas y no dan problema, ni se salen a la calle, pero no sé cómo se metió un gato y embarazó a una y tengo un gatito bebé. ¿Pero cómo que las tiene amarradas, Alicia? No, oiga, pues ¿cómo que las tiene amarradas? Pues sí, obviamente no salen a la calle porque están amarradas, pero ¿cómo que las tiene amarradas? A ver, déjeme y le digo algo, si me permite. Sí es importante que los, por ejemplo, las gatas, ¿no?, gatas o las perras sean esterilizadas, porque con el paso del tiempo... Digo, ahorita que me menciona esto de que está embarazada, pero independientemente de evitar una situación de sobrepoblación, porque hay sobrepoblación de gatos y de perros en esta ciudad, el hecho inclusive de que usted las esterilice también les da salud, porque con el tiempo, mientras más viejitas se hacen, pueden inclusive llegar a desarrollar cáncer. Esto se lo digo porque, bueno, ya con la veterinaria que yo tengo, ya por una experiencia personal, pues aprendí esto, ¿no? Pero no, ¿cómo que las tiene amarradas? Oiga, pues ¿qué las tiene sufriendo? ¿Cómo? No entiendo, Alicia. Ay, ya se me vino el tiempo encima. Bueno, al rato seguimos con su comunicación porque tenemos que dar paso al noticiero Notisistema de las 7.